Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 5 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En clave doméstica, el día pasa por los presupuestos generales del Estado desde distintas perspectivas. Quiero decir, tus impuestos y los míos. Sobre lo que ya pagaste y te sirvió de desgrabación si eres de la escuela concertada, prepárate. Y sobre el politiqueo patrio. O lo que es lo mismo, Pedro Sánchez y sus amistades peligrosas. Pedro Sánchez y cómo aferrarse al Palacio de la Moncloa con sus presupuestos o con los de otro. El resumen del día en las voces de sus protagonistas. El primero, la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha admitido incluir en las negociaciones con Cataluña un coordinador, alguien que tome nota, entre comillas, de lo que se habla en la mesa de partidos. Lo más importante, según ella, es hablar, dialogar, conseguir que los presupuestos salgan adelante.
Este gobierno cede al diálogo siempre. Y si se trata de los presupuestos generales del Estado, por cierto, con todos los grupos de la Cámara para intentar que salgan adelante. ¿Le parece usted raro para un gobierno en una democracia?
Dejen al gobierno que dialogue. Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena.
Yo me pregunto si alguien se lo ha escrito o le ha salido a ella sola la frasecita, ¿eh? Bueno, esta ha sido la respuesta de la vicepresidenta al senador del PP, Ignacio Cosido, ¿eh? Escucha lo que ha hecho después el ministro de Exteriores, Josep Borrell, a la senadora del PP, Luisa Fernanda Rudi.
Si el proceso de intentar encontrar soluciones políticas, de desinflamar, para seguir con la metáfora, no da resultados, habrá que suspender la terapia del ibuprofeno.
Estamos pa' chistecitos. Estamos pa' chistecitos. Bueno, si el ibuprofeno se acaba, como dice Borrell, ¿se acaba el diálogo del que ha hecho gala Carmen Calvo? ¿Ha querido decir eso? Bueno, pues según ha sabido COPE, el gobierno catalán ya ha remitido a Moncloa una lista con los nombres de varios candidatos para ser, eso, mediadores, coordinadores, relatores, llámalo como quieras, notarios. Así está el percal, ¿eh? Y luego se extrañan de lo de Susana Díaz. De verdad, Fernández Vara, García Page, Lambán, Fernández, ¿están de acuerdo con esto del mediador? La ministra de Hacienda, ya estamos todos en Antena 3.
Le corresponde al presidente esta prerrogativa y solo a él. Y por tanto es el que tiene que valorar cuándo se producen las condiciones objetivas para seguir mejorando la vida de la gente. Y lo que yo trasladé es que creía que las elecciones se celebrarían antes si no había presupuesto que si los había.
Has oído bien. Condiciones objetivas para seguir mejorando la vida de la gente, tal cual. Sobre economía real ha hablado hoy con Herrera aquí en COPE. El candidato a las primarias de Ciudadanos a las europeas es el profesor Luis Garicano.
Está claro que una subida así de costes laborales, no solo por el salario mínimo, sino costes de la seguridad social que han subido también, etcétera, no es lo adecuado en una economía con un paro tan alto y una situación de desaceleración como la que estamos viviendo.
A mí me da que se le entiende mejor que lo de las prerrogativas objetivas, la vida, el mejorando. Sobre las cuentas y la política, sobre el conchaveo entre el gobierno y Esquerra Republicana, Joan Tardà.
Está en juego la democracia. Digamos que son importantes los presupuestos. Sí, por supuesto, lo son. Pero para nosotros es mucho más importante el marco democrático en el cual nos encontramos. La pelota la tiene el gobierno español. La pelota está en el tejado del gobierno español. Nosotros hemos dicho siempre lo mismo.
Si alguien tiene alguna duda del quilombo entre el gobierno y los indepes catalanes, Campuzano, el portavoz de Convergencia, el PDeCAT, como se llame.
Me consta que hay un diálogo entre el gobierno y el govern sobre la creación de estos espacios de diálogo. Diálogo entre gobiernos, diálogo entre partidos, y espero y deseo que este diálogo entre el govern y el gobierno dé resultados positivos.
Y así está el patio, ¿eh? Los presupuestos del Estado se presentan a una semana vista de la hora de la verdad con un cambalache político entre el gobierno y un colectivo que pretende romper España, como un pacto entre el gobierno y un partido asambleario a la deriva capaz de apoyar, cobrar y defender a Nicolás Maduro. A modo de avance, sinceramente llevo horas deseando ese momento, escucha esta voz, ¿eh? Seguro que te suena. Es Jesús Vidal, flamante ganador del Goya a mejor actor secundario, por su papel en Campeones.
Me considero una persona normal que simplemente tiene que hacer frente a los retos que se le presentan. Todos en la vida tenemos obstáculos y lo bonito es cómo los superamos. Que mi padre nos decía muchas veces y nos decía, nadie es más que nadie, pero menos tampoco.
Bueno, acabo de estar con él un buen rato charlando. La entrevista completa dentro de un par de horas. A partir de las 9, las 8 en Canarias, aquí, en esta linterna. A él no le gusta, pero yo lo digo tal cual, con un superhéroe. Hoy en la linterna tenemos personaje de superhéroes. Jesús Vidal. Ahora vamos con las noticias del día.
Expósito, la linterna.
El gobierno acepta nombrar lo que Carmen Calvo ha definido como un relator para el diálogo con los indepes catalanes. La vicepresidenta evita utilizar la palabra mediador, pero asegura que sería alguien que coordine, ayude y tome nota. Tal cual, ¿eh? Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha decidido tirar de la última baza para lograr la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la aceptación de una reclamación reiterada de los independentistas en torno a la figura de un mediador o un relator, en palabras de Carmen Calvo, en una mesa de diálogo sobre la crisis en Cataluña.
Alguien que nos pueda coordinar para resolver una crisis territorial importante, un poco ayudar en lo que hace un relator.
Los intentos de la vicepresidenta por restar importancia a la presencia de ese facilitador han sido reiterados, pero sin descartar incluso la exigencia de los soberanistas de una figura internacional.
Que no está ahí en la importancia del espacio que abrimos, que no está ahí.
Calvo ha defendido con rotundidad la operación diálogo frente a la judicialización a la que llegó a entregarse el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Hace unos minutos, el PP ha emitido un comunicado en el que acusa al gobierno de poner en el mismo plano al Estado de Derecho y a quienes quieren romperlo. Javier Atar.
El Partido Popular acaba de manifestar que no va a admitir la figura del mediador entre el Estado de Derecho y el golpismo independentista. Denuncia que con el movimiento del gobierno se legitiman las demandas separatistas, se asume la bilateralidad y que significa una puñalada a la justicia a pocos días del inicio del juicio en el Supremo. El portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, habla de traición a España.
Aceptar un verificador es tanto como reconocer que hay un conflicto internacional, como reconocer soberanía a la otra parte, como vulnerar nuestra Constitución, y permítame que se lo diga, señora vicepresidenta, con dolor, pero eso significa traicionar a España.
En Twitter, Albert Rivera ha acusado a Sánchez de volver a ceder ante los separatistas. El líder de Ciudadanos cree que es una humillación intolerable para España y le recuerda al presidente que no todo vale por el poder.
En Caracas, a esta hora, la Asamblea Nacional celebra un pleno para estudiar, entre otros puntos, la llegada de ayuda humanitaria o la designación de nuevos embajadores en los países que han reconocido a Guaidó como presidente encargado. A la situación de Venezuela se ha referido precisamente el Papa Francisco, al que ha enviado una carta Nicolás Maduro. Palabras del Santo Padre durante el vuelo de regreso de su viaje a Emiratos Árabes, que nos resume la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Aunque el Papa todavía no ha leído la carta de Nicolás Maduro, el Vaticano está dispuesto a mediar en Venezuela si ambas partes lo quieren. Si se hace una mediación, se necesita la voluntad de las dos partes. Según Francisco, en el intento de mediación anterior a cargo de varios exmandatarios, entre los que figuraba José Luis Rodríguez Zapatero, la Santa Sede fue parte del diálogo, pero al final salió solo humo. Veré qué cosa se puede hacer, pero la condición inicial es que las dos partes lo pidan. Nosotros estamos siempre dispuestos. Y respecto al documento conjunto sobre fraternidad humana, el Papa ha asegurado que fue preparado con mucha reflexión y oración a lo largo de casi un año.
De nuevo en nuestro país estamos muy pendientes de los taxistas de Madrid que durante todo el día han votado si mantienen o desconvocan la huelga. Las urnas ya han cerrado, aunque aún habrá que esperar un par de horas para conocer el resultado. Álvaro Echeverría.
Hasta hace apenas unos minutos han estado votando los más rezagados en un referéndum que ha reunido a miles de taxistas, más que en la votación que propició esta huelga, nos decían algunos. Y entre ellos hay opiniones y apuestas para todos los gustos.
De momento está todo en el aire, pero desde luego yo lo que veo es que hay mucha más afluencia de votos ahora que la primera.
Me ha afectado, son 15 días o 16 días que hemos pasado de huelga, pero yo lo que deseo es trabajar.
Pues no lo sé, está un poco incierto. No lo sé, yo creo que se va a desconvocar. Mucha gente ya que lo tiene muy complicado para seguir adelante.
Eso sí, si al final gana la opción de desconvocar la huelga, algo que conoceremos a las 9, desde el sector del taxi advierten que no significa el final. Seguirán protestando, dicen, y en palabras de uno de los representantes del sector, nos espera una primavera muy caliente.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Aznar le hizo falta pasar por 8 años de gobierno para escribir en 2004 su primer libro. Las memorias de Tony Blair llegaron a las librerías 4 años después de que dejara de ser premier británico. Hasta el éxito editorial de Michelle Obama tuvo que aguardar a que la primera dama se mudara de la Casa Blanca. Él no, el doctor Pedro Sánchez, tan familiarizados con las tesis bien argumentadas y originales, no ha querido perder la oportunidad que le brinda la meca de la propaganda personal de Moncloa para ilustrarnos con su particular manual de resistencia. Y no crean ustedes, oyentes de Expósito, que como hizo Aznar, desbrozará las líneas políticas de su programa, ni se aproximará a Blair, que profundizó en la tercera vía que encarnó. No, nuestro dilecto presidente va a autovenderse, va a ensalzar su capacidad para tumbar a las élites, al aparato de su partido y hasta la decisión de los ciudadanos en las urnas, para llegar, cual Cid, a castigar al infiel. Solo me atrevo a darle 2 consejos. A él que le gusta la memoria histórica, no nos ponga a los ciudadanos en la tesitura de refutarle su libro con nuestra memoria colectiva. Y segundo, para manual de resistencia, el que podríamos escribir los españoles desde que el nuevo autor de bestseller llegó al poder.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la 1 en San Sebastián de los Reyes y de entrada hasta Nudo de Manoteras, en la 2 de entrada hasta el cruce con la M30 y en Canillejas en ambas direcciones, también en Torrejón en ambas direcciones, la 3 de salida en Rivas, la 4 en la zona de Butarque en ambos sentidos y de salida en Pinto, la 42 de salida a Getafe y en ambos sentidos en Fuenlabrada, en la 5 de salida al Corcón, Móstoles y Arroyo Molinos y la 6 en ambos sentidos Majadahonda, el Plantío y Puerta de Hierro, la M40 muy denso en Hortaleza sentido 2, Coslada 3, Villaverde 4 y un poco mejor en el barrio de la Fortuna en ambos sentidos, Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5 y en las tablas túneles del Pardo y Valdemarina 6 en la M50 Boadilla sentido A5 y en el interior retenciones casi desde Pío 12 hasta Méndez Álvaro y en la zona del Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses. Continúa la información en la linterna en el, con Expósito.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Aquí me tienes, Expósito.
¿Qué hay nuevo de Messi?
Acaba de entrenar Leo Messi, ya sabes que en la previa de los partidos los clubes permiten a la prensa 15 minutos. Hemos visto a Messi con el resto de sus compañeros, también hemos visto al francés Dembélé, pero hasta las 8 de la tarde no se va a dar oficialmente la lista de convocados por parte de Ernesto Valverde. Un Ernesto Valverde que ha dicho que todo va a depender de las sensaciones que tenga el jugador tras el entrenamiento. Es decir, que en estos instantes posiblemente Messi y Valverde estén hablando acerca de qué hacer mañana en el partido. Aquí todos juegan al gato y al ratón, porque Solari ha entrenado esta mañana, pero no va a dar la lista hasta mañana. Es decir, hasta que el Madrid se monte en el avión que los lleva a Barcelona. Y hay 2 preguntas. ¿Jugará Bale de titular? Y la segunda pregunta, ¿entrará Isco en la convocatoria? Habrá que esperar. Ya sabes que el jueves se juega el partido, otra semifinal entre el Betis y el Valencia, y los dos son noticia por fichajes. Jesse, el bichito, ha sido presentado hoy y ha dicho Jesse que él no tiene grasa, que lo que tiene es músculo. Y el Valencia Bueno, no lo ha anunciado, pero se sabe que Jason, el jugador del Levante, va a jugar las próximas 4 temporadas en el equipo de Marcelino.
Eso decimos algunos, lo del músculo redondo o el hueso ancho, es una manera de verlo.
Bueno, yo soy de músculo, tú no sé. Claro, pues esto, yo
sí,
soy de
sí,
músculo,
yo también. Yo también.
Que te lo diga ella.
De músculo. Tú, perdona, Belén, ¿me puedes hablar del músculo de Lama?
No, yo vengo aquí a hablar de mí misma y estoy estupenda, vale. Entonces no necesito hablar de ningún cuerpo masculino.
Mira cómo huye, el del músculo. Adiós, cachas.
Adiós.
Hasta luego. Adiós. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
¿Sabes que esa tarde, Ángel, es sentirte obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar? Pues liberarte es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado 3 juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Star Moving. Planazo.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalizas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Y ahora, un libro. Para que digan que Pedro Sánchez no es capaz de hacer 1000 cosas a la vez, entre vuelo y vuelo, es una especie de autobiografía titulada Manual de Resistencia. Sí, sí. Una vez más, debemos decir aquello de baja modesto, que sube Pedro. De hecho, nos ha hecho recordar a otros personajes igual de humildes, igual de modestos, que apenas se lo tienen creído. Jon Uriarte trae ejemplos.
He visto luz y he entrado. Bueno, Espósito, y luego dicen que tú y yo curramos mucho. Pues mira a este hombre, no para.
Es verdad.
Taca, taca,
no
taca,
le da,
taca.
No le da.
No le da. Pedro, presidente, ahí está. Bueno, ya puestos, debería ir más allá. Además de escribir un libro, debería leerlo a los niños por los colegios.
¿Un libro?
Esa pregunta...
¿Habla de deportes?
Pero es que esa pregunta, insisto...
Quizá no sea tan malo.
Yo tengo 84 diputados. Yo lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo y apelo a la corresponsabilidad.
Intentaré no dormirme.
Es que hasta el tono.
Es que, claro, ay, es que... No será fácil convencer a los niños de que es un libro divertido, pero hasta que convoque elecciones tiene tiempo, porque no le veo yo...
No, un añito fácil.
Por eso. Bueno, decías al principio que íbamos a recordar a gente modesta en la línea del presidente que habla en tercera persona de sí mismo, y en política hay muchos.
Y fuera. Sin ir más lejos, alguien que presume no solo de tesis doctorales, sino de matrículas de honor.
Yo todo lo que he ganado siempre desde que me doctoré con doctorado cum laude, la máxima calificación por concursos abiertos y por expedientes. Si alguien dice lo contrario, tiene que demostrarlo.
Lo que pasa es que yo más que nada soy notario.
Ah, así que eres notario.
Sí. Doy fe.
El tío, no, cum laude. Anda, hemos sabido el cum laude como para presumir, macho.
Cuidado.
Mejor no lo digas.
Con el cum laude.
No lo digas.
Yo saqué sobresaliente gimnasia, si vale.
Si vale.
Claro. Bueno, y el tipo más fantasma de mi colegio presumía tanto de notas, sobre todo porque al chulito se le careaba.
Claro,
que esa es otra.
Claro. Te tenía que abrir a tu colegio.
Madre mía. Bueno, añadamos al asunto que además de presidente, deportista, escritor, economista, buen padre, buen marido, es relaciones públicas, cuando alguien va a ver la Moncloa y me estoy quedando sin aire.
Has mencionado el deporte, el verdadero modesto no necesita de gimnasio ni de ayudas para estar en forma. Entrena solo.
Pues siguen los pavos preguntándome, ¿tienes personal trainer? Digo yo, ¿lo cualo? Dice, entrenador personal, digo yo, sé sudar solo, bonito. Vino otro, me dice, toma suba, digo, de las dos, de la Rioja y de la Ribera, me pongo hasta la maza. Y las cañitas no las perdono. Y ya el último me remató. Me dice, ¿te haces las cejas? Digo, al pilpilo o la vizcaína, ¿qué quieres que te cuente?
A ver quién te discute el discurso.
Hombre, por
claro,
favor.
Sí, que es que hay mucho listillo que va de chulito. Menos mal que nos quedan los modestos. Por cierto, estaba pensando yo que hay gente tan modesta que hace grandes gestas, pero luego te enteras por casualidad y de refilón.
Mira, por ejemplo, eso pasó con Luis Bárcenas. Sin darse cuenta y sin mucho esfuerzo, multiplicaba
Porque sí, el dinero, la cosa...
En el año 2007, y no porque yo sea un genio, ¿no?, pero solo con dos operaciones bursátiles generé 6 millones de euros de plusvalía.
¡Peche! ¡Eso! ¡Es el chulo que castiga!
¡Tere, tere, tere! ¿Quién no ha ganado 5 o 6 millones a lo tonto por una gestión?
Por favor.
Fácilmente. Bueno, te diré que le creo. Es más, me parece más difícil escribir un libro que ganar pasta. De hecho, tú y yo no ganamos más porque no nos da la gana.
Por supuesto.
Pues si nos pusiéramos, vamos. Bueno, llegados a este punto, tenemos que reconocer, Expósito, que los modestos están por todas partes. Este, de hecho, es un país de modestos. ¿O no?
Tienes razón. Claro. En cualquier lugar te encuentras con alguien que presume... sin complejos.
Esa es otra, el tombolero español, el aire que se da, ¿verdad? Con ese micrófono agarrado con un alambre al cuello, diciendo, qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto. A ver, secretario, por favor, el secretario, pásame las tablitas. Secretario, ¿quién es? ¿Secretario quién? ¿Ese? Pero si no tiene administrativo acabado. ¿Y tú qué eres? ¿El consejero delegado de la tómbola? No me jodas.
Que es verdad. Secretario, secretario.
Pones una gorra uno.
Sí, señor, esto lo aplicas a los repartetarjetas que tienen cargos que no les caben en ellas y te da un país de modestos y de modestas, que no de modistas. Bueno, no podemos incluir a todos los modestos que en el mundo existen, pero resulta obligado incluir a nuestros referentes.
Sin duda. Con permiso de Chuck Norris.
Con permiso del jefe.
Nos referimos a Rambo y a Terminator.
¿Y los cuatro de la izquierda?
Encárgate de los de la derecha y déjame al resto.
Ya no eres tan rápido.
Ya estamos. Lo único más rápido es...
la luz.
Exacto.
Ya veremos.
Lo único más rápido... es la luz. Hay que ser duro, ¿eh?
Mucho,
chulo, ¿eh?
Mucho, mucho.
Bueno, esta es la línea. Ojo que Terminator fue senador. Así que lo de ser modesto en la política no debe ser tan raro. Por eso Pedro escribe un libro, o frío un huevo, o plancha una corbata. Lo malo de ser tan modesto es que a veces la gente no te entiende.
O no percibe esa humildad que rezumas y pides para toda la gente. Mira, hablando de humildad...
A ver.
Mira, recuerda.
Sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia y falta humildad. Humildad significa respetar a aquel que piensa distinto a uno y sobre todo empatizar con él. Es decir, ser consciente de que siempre hay un punto de encuentro.
Hablando de puntos de encuentro...
Cuidado, eso es.
Y hablando de modestos.
Efectivamente.
Mira, escucha otro que tampoco baja modesto.
Creo que la gente está cansada de tonos un poco chulescos, de vamos a ver quién es el más chulo. Si al final esto va de quién se pone más chulo, yo creo que eso es malo para todos.
Si hoy es un golpe seco en mi casa y al cabo de una semana sale de aquí un olor que solo puede ser el de un cadáver putrefacto, aún así no llames aquí.
¡Hala! ¡Se acabó!
Pues chulo. Bueno, bueno, ya sé.
Estamos harto de modestos.
Ay, qué modestos.
Me voy.
Hasta luego. En las redes sociales habláis de la condición que ha aceptado el gobierno para sus cosas. En el conflicto catalán, la figura de un relator.
Sí, así lo ha dicho Carmen Calvo. Va, relator. Flipa. Sí. Va. Nos dice Blanca que se dejen de reuniones, lo que hace falta en este país son elecciones. Pregunta Pedro, ¿desde cuándo el gobierno de España necesita un tercero para dirigirse a un subordinado? Andrés, ¿pero qué clase de gobierno tenemos que ni es capaz de hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo? Saber gobernar implica también tomar decisiones de gobierno. Y Daniel, que ya echa cuentas con todo esto, ¿eh? Dice, más cargos, más sueldos, viajes, los españoles pagamos barra libre para la descomposición de España.
Esta noche, tiempo de análisis con Antonio Herraez, perdón, y José María Olmo a partir de las 10:15 o 9:15 en Canarias. De momento, Olmo nos aporta su avance.
Hola Ángel, hoy hemos conocido que el gobierno de España ha aceptado una de las condiciones que había puesto sobre la mesa RC para negociar los presupuestos. La presencia de un observador o relator internacional para que dé fe de las conversaciones entre la Generalitat y Moncloa, ¿no?, sobre el futuro de Cataluña. Esto implica varias consecuencias y es evidente que todas ellas son graves. La RAE llamaría esto chantaje y lo más sorprendente es que el gobierno de España se preste a esta fiesta con el único objetivo de permanecer unos cuantos meses más en la Moncloa. Espero que podamos hablar de esto esta noche y seguro que también de otras muchas cosas más. Nos vemos luego, Ángel. Un abrazo.
Hasta luego, José María. Claro que hablaremos. A partir de las 9 también recibiremos aquí en La Linterna a Jesús Vidal Goya, a mejor actor revelación por Campeones. Después, en el tema del día hablamos de despoblación, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta España. Y esperamos mensajes.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram, exposito-cope.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias. Da igual la casa o el barrio en el que vivas, Ángel. Por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más. Ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este martes, en el que hemos conocido un estudio del IES Business School que recoge las dificultades que tienen las empresas para cubrir los puestos de trabajo que ofrecen. Esto en un país, España, con una tasa de paro superior al 14%, muy por encima de la media europea, que está en el 6,6. Joaquín Bizmanos.
Sorprende en un país con tanto paro como España, pero oferta y demanda no encajan. Hay una brecha de conocimiento, sobre todo tecnológico, también de capacidades y actitudes profesionales que van a aumento. El 72% de las grandes empresas ya no encuentra los perfiles laborales que necesita. Las nuevas tendencias exigen un sistema educativo más flexible, según cuenta COPE María Luisa Blázquez, una de las autoras de este estudio del IES.
Lo que nos piden las empresas es que la formación en España, la educación, el sistema educativo, no esté basado solo en conocimiento, sino que tenga una orientación más holística y más práctica, basada también en las capacidades y en las actitudes, más parecido al sistema anglosajón.
Se necesita también mayor colaboración entre empresas y universidades, más formación interna, según admite Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus.
La formación continua dentro de la compañía es fundamental, dedicar más presupuesto a formación, bueno, pues porque las capacidades se van quedando obsoletas con muchísima rapidez.
Todos coinciden en que la formación profesional tiene que despegar.
Manos Unidas ha presentado hoy su última campaña, con la que quiere dar visibilidad a aquellas mujeres del siglo XXI que no son independientes, ni seguras, ni se escucha su voz. Campaña que pone en marcha coincidiendo con su 60 aniversario. Maribel Sánchez.
No son independientes, ni seguras, ni tienen voz. Las mujeres del siglo XXI en los países más necesitados son doblemente pobres y pasan el doble de hambre, o el triple si son indígenas o negras. Por eso, Manos Unidas les dedica su nueva campaña y nos presenta a una de ellas. Marta Roldán es una indígena quichua, descendiente de esclavos de Ecuador, y nos contaba que el regadío que ha instalado Manos Unidas en su región, en Palmira, lo ha convertido en un vergel.
Palmira era un desierto lleno de arenas. Ahora ya lo conocemos como Palmira, paraíso del rincón andino, como ya es verde. Y también hay necesidades aún.
Como Marta, hay 821 millones de personas que padecen hambre debido, entre otras cosas, a la indiferencia de los que vivimos en el primer mundo y que denuncia el Papa Francisco.
En este martes 5 de febrero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Enseguida miramos al exterior con nuestros corresponsales, pero antes contamos que en el Reino Unido han comenzado las labores para recuperar el cuerpo encontrado en la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. La aeronave está a 67 metros de profundidad en aguas del Canal de la Mancha. En Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, ha dado algunos detalles de cómo van a intentar que el primer envío de ayuda humanitaria llegue a la población y se ha dirigido en estos términos a los militares.
¿Les va a dar una orden? Para que intente robarse una ayuda que cuando vean la respuesta nacional e internacional van a ponerlos ustedes de chivo expiatorio. No se dejen utilizar y al alto mando no crucen una línea delgada que nadie en este país quiere que se convierta en un escenario distinto que todos podamos lamentar.
Aquí en casa, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha pedido a los Mossos que protejan de forma presencial y permanente todos los juzgados de Cataluña. Dice el tribunal que los últimos ataques de los CDR son intolerables. Y una cosa más, porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tenido que aclarar las palabras del fiscal Pedro Rubira al cuestionar la imparcialidad de los tribunales catalanes para juzgar a la cúpula de los Mossos por el referéndum ilegal del 1 de octubre. El portavoz de la Fiscalía, a través de una nota, ha dicho que no se duda de la profesionalidad de los magistrados, sino que tan solo hacía referencia al ambiente de crispación en el que tienen que desarrollar su trabajo.
Música.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Hoy comenzamos en Inglaterra con el viaje de la primera ministra británica, Theresa May, a Irlanda del Norte, donde crece la preocupación normal en torno al Brexit. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito.
¿Cómo ha transcurrido la primera jornada? No sé si ya hay conclusiones, Iván.
Bueno, lo que ha pasado es que la primera ministra británica se ha vuelto a comprometer una vez más a que no va a haber frontera dura entre Irlanda y el Ulster, a pesar de esas complicaciones del Brexit y su futuro aún incierto. Theresa May lo ha asegurado, como decías, en el primero de los dos días de viaje oficial que va a llevar a cabo por Irlanda del Norte, antes de su viaje a Bruselas el jueves para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Allí va a tratar, según ha confirmado en su discurso en Belfast hoy ante empresarios norirlandeses, ese renegociar el principal escollo del proceso, el relacionado precisamente con la salvaguarda fronteriza. May ha precisado que ahora mismo ese mecanismo es inviable, a pesar de que fue ella misma la que lo negociase con Bruselas, y ha confesado que solo puede aprobar el acuerdo en el Parlamento británico si se hacen, pidiéndole a Bruselas, cambios legales en esa salvaguarda.
¿De Gibraltar se ha vuelto a decir algo desde el pasado viernes cuando salió lo de Colonia?
No se ha vuelto a hablar nada y los medios de comunicación no le dieron sorprendentemente mucho, no le dieron mucho espacio en las páginas, si acaso en la web y en algunas portadas, pero no en las páginas principales de los periódicos. Uh-huh. De hecho, lo de Gibraltar, ya sabes que aquí pasa un poco de puntillas, porque el tema principal es, como te digo ahora mismo, el de la frontera de Irlanda y luego el Brexit en general. Lo de Gibraltar, bueno, pues es un punto, por así decirlo, y un parrafito en las crónicas principales de este proceso.
Iván Alonso, Londres, gracias.
Un abrazo.
Del Reino Unido nos vamos hasta los Estados Unidos. El discurso sobre el Estado de la Unión, que comenzará en unas horas. Stacey Abrams será la encargada de la réplica demócrata en el debate. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Eso digo yo, ¿qué tal?
Bueno, aquí vamos.
¿Estás bien?
Bueno, más o menos, todavía me rasca algo la garganta, pero en fin, tampoco es para tanto.
Bueno, pues no hables tanto.
No, pues mira,
en anda, fin, que tienes un curro.
Sí, pues por eso, estamos como para salir corriendo, desde
bueno,
luego.
Cuídate y se te echa de menos, que lo sepas.
Muchas
Oye,
gracias.
¿Quién es Stacey Abrams, Juan?
Bueno, pues el senador Chuck Schumer, que es el líder de la minoría demócrata en el Congreso, dijo que habían escogido a Abrams para dar la réplica a Trump porque es una líder dinámica que ha iluminado uno de los grandes temas políticos, sobre todo en los estados del sur, como son los derechos electorales y sobre todo los derechos electorales de los más desfavorecidos y de las minorías. Abrams era casi una desconocida en la política estadounidense hasta las pasadas elecciones legislativas, donde se presentó al puesto de gobernadora en el muy conservador estado de Georgia con un programa absolutamente progresista. Perdió la elección por un estrecho margen y denunció numerosas de esas irregularidades electorales que, en su opinión, la apartaron del triunfo. Los demócratas buscan la baza progresista en esta réplica a Trump a un discurso presidencial que llega con una Cámara de Representantes dominada por los demócratas. Ahí estará Nancy Pelosi vigilando a Donald Trump. Llega, además, tras un mes de cierre parcial del gobierno, con la amenaza de otro cierre parcial la próxima semana y esperando qué pueda decir el presidente sobre si decreta o no una emergencia nacional para construir el muro con la frontera con México.
En cualquier caso, un personaje a seguir, esta mujer, ¿no?
Sin duda, a seguir. Uh-huh. No se descarta que incluso pueda entrar en la nómina de precandidatos para las elecciones presidenciales del próximo año, del 2020. Desde luego, es una figura a seguir dentro de la política estadounidense, como otras muchas que han surgido de estas elecciones, de las pasadas elecciones del mes de noviembre, que fueron esas figuras, sobre todo mujeres, minorías progresistas que empujaron a los demócratas a reconquistar la Cámara de Representantes en el Congreso.
Stacey Abrams, lo apuntamos. Juan Fierro, gracias.
Gracias a vosotros.
Chao, amigo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, si llevas a tus hijos o lo has hecho a un colegio concertado, te interesa y mucho lo que vamos a contar de hoy en nuestra clase de economía en La Linterna. Hacienda va a revisar las desgravaciones por las cuotas que se hacen o se han hecho a esos centros escolares. Lo ha confirmado hace solo unas horas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado en Antena 3.
Y evidentemente, si se considera por parte de la Agencia Tributaria que en relación con esta cantidad o cualquier otra no ha habido una clara interpretación de la norma, pues claro, se le pedirá a la familia que hagan una declaración complementaria, que es lo que habitualmente se hace en estos casos.
O sea, que no ha habido una clara declaración, no. Que cambian el criterio sobre esa declaración. Así que prepárate. La ministra dice que hay muchas familias que se desgravan lo que no les corresponde, pero que otras consigan como donaciones lo que en realidad son aportaciones. Una medida con una importante repercusión económica, porque en España hay más de 2 millones de alumnos matriculados en centros concertados o privados. Vamos a analizar qué es lo que puede cambiar, cómo te afecta, con María Jesús Pérez, nuestra profe de economía, jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cuál sería esa desgravación, la que se ha hecho por esos donativos a los concertados?
Pues mira, Ángel, en la actualidad los donativos tienen una deducción del 75% para los primeros 150 euros y del 30% más por las cantidades adicionales en el IRPF. Pero cuando se habla realmente de donativos y la cuota pagada por el colegio concertado, es que no lo es, no es una donación, al haber una contraprestación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que hay un equívoco aquí que lo ha enredado todo. Digamos que es verdad que hay un estudio de la OCU, que al final es la Organización de Consumidores, que recoge que la mayoría de los colegios concertados han impuesto a los padres estas cuotas como donaciones. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues bueno, yo creo que las familias, pues precisamente no.
Hablando de cifras absolutas, y te pido promedios, ¿eh? ¿Cuánto dejaría de desgravar una familia, no sé, con dos hijos que los haya tenido estos últimos 4 o 5 años por ejercicio, por IRPF, en un centro concertado? Imagínate, familia, dos hijos.
Bueno, a ver, te cuento, Ángel, porque sobre esto es que son tan diferentes las cuotas que te desgravas que es muy, muy complicado. Mira, por ejemplo, los asesores fiscales del Registro de Economistas sí que han puesto algún ejemplo porque se han levantado actas sobre algún ciudadano o alguna familia concreta. En el caso, por ejemplo, de un contribuyente de Asturias, había pagado 49 euros al mes a una congregación por cada hijo en el colegio y esto le permitió deducirse 337,5 euros ese año, que después Hacienda le ha reclamado.
¿Hay o no modificación en el tratamiento de ese IRPF por esos pagos? O, como dicen los expertos, ¿hay o no, a tu juicio, cambio de criterio?
Vamos a ver. Los expertos fiscales, que yo creo que se ha liado mucho porque las declaraciones no han sido muy, muy concretas ni certeras.
Habrá que llamar a Echenique para que no
sí.
lo sea.
De verdad que es que yo creo que ha habido mucha confusión. Los expertos fiscales no han dicho realmente que sí hay cambio de criterio, o eso he entendido yo. Al final no se trata tanto de un cambio de criterio, sino de controles puntuales, que esto también lo han dicho desde el Ministerio, porque hay actas de hace lustros. De hecho, la ley data de 2002 y Hacienda ha comenzado a mirar con mayor atención estas operaciones. Y esto de verdad que también lo dice el Colegio de Economistas, o sea, que sí que ha habido confusión. Podríamos decir, ¿va entonces el fisco contra los donativos a colegios concertados? Pues no. Está abriendo actas puntuales en los casos en los que detecta que hay una contraprestación por el donativo al colegio o sus fundaciones por la enseñanza de sus hijos. Por ejemplo, cuando se dirigen a instalaciones deportivas, ya sí se especifica. Eso sí sería. O si esto se produce durante el curso escolar o proporcionalmente al número de hijos. Otro indicio que usa el fisco. O sea, que es que ya te digo que es verdad que las familias al final se han visto, y de verdad que es que esto es así porque conozco a muchísimas familias que se les ha recomendado desde el colegio deducirse pues esta aportación.
¿Hasta cuándo esos efectos retroactivos? ¿Hasta cuándo se puede tirar para atrás en el IRPF?
Pues mira, las cantidades dependen también de estas actas, que ya te digo que es desde hace lustros, porque es la ley del 2002. Ante estas actas levantadas por la inspección sobre los últimos 4 años, son los últimos 4 años que es lo que dice la ley, las cantidades quedarían a expensas de que la agencia tributaria abriera un acta y serían las no prescritas, es decir, desde 2015, 4 años.
Cambiamos de tercio, nos quedan 3 minutitos, María Jesús.
Venga, vamos.
Relación entre el salario mínimo y la subida del paro. Resulta que el incremento hasta los 900 euros, dicen muchos expertos, que efectivamente está detrás de esa subida del paro en el mes de enero. Y no sé si la que se avecina. ¿Cuál es tu opinión?
A ver, yo no quiero que nadie me acuse de nada, pero a ver, certeza desde luego no hay, pero también es cierto que se produce en un mes que hay que recordar que suele ser malo para el mercado de trabajo debido al fin de la campaña navideña.
Una cosa es malo, y otra cosa es este mes.
Efectivamente, coincide con la puesta en marcha de la subida de un 22% del salario mínimo interprofesional. Cada cual es libre de hacer su análisis, pero los empresarios ya advirtieron que no era muy buena idea porque les supondría un mayor coste, con lo cual, blanco y en botella.
¿Por qué un salario mínimo desincentivaría la contratación?
Bueno, al final una subida de golpe tan importante ralentiza la creación de empleo a tiempo completo, porque fomenta la contratación temporal y la economía sumergida y eleva, cierto es, el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados. Subiendo el salario mínimo, pues no consigues mejorar la calidad del empleo, sino simplemente mantener el paro a muchos trabajadores que quedan fuera.
Te iba a preguntar precisamente por una de esas variables que has planteado. Ayer, en ese dato de enero, la tasa de desempleo en los menores de 25 duplica al resto. Claro, ¿el primer empleo es el principal afectado?
Sí. La ausencia de salario mínimo específico para estos trabajadores, que yo creo que Moody's efectivamente ayer lo advirtió, pues que está por debajo del salario mínimo y puede incentivar a las empresas a contratar trabajadores más experimentados en detrimento de aquellos que estén buscando su primer empleo. Y es que es muy, en torno al 52%, comentabas, de los empleados por debajo de 24 años percibe un salario mensual igual o menor a 1.000 euros.
Si hay más parados, esto evidentemente significa que reciben menos prestaciones, pero que también cuesta más al Estado, ¿no?
Efectivamente.
Esa es otra, digo, porque el tema del déficit era un agujero importante.
Pues. Efectivamente, pues al final va a dejar de ingresar. O sea, si los empresarios dejan de contratar, dejan de contribuir, dejan de pagar por sus trabajadores y el Estado deja de recibir. Con lo cual, cuando se tienen que pagar otras prestaciones, pues la cajita, pues que ya está vacía, pues estará mucho más y habrá que hacer un esfuerzo superior vía ingresos, que ya sabemos que eso significa impuestos, para poder superar superar esto, claro, para poder pagar.
Veremos si salen los presupuestos y si sale todo esto dentro. Ya veremos cómo encaja. Clase de Economía, todos los martes, a estas horas en La Linterna, con María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC. Gracias, Mary Jesús.
Muchas gracias, Ángel. Chao, buenas tardes a todos. Chao.